las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Fuego ardiendo, quema la paciencia, dice esta canción que nos presenta el cantante y compositor Frata para dar el primer sorbo al Expreso de las 10 esta mañana. Esta canción que nos acaba de presentar se titula Detrás de ti. Y ciertamente la pasión es eso que disfrutamos hacer o experimentar en la vida, lo que nos entusiasma, lo que nos hace sentirnos vivos, disfrutar de la vida y de sus momentos. ¿Alguna vez te has preguntado cuáles son tus grandes pasiones en la vida? A veces resulta que los problemas cotidianos, las responsabilidades, el dinero, las grandes distancias, el estrés acumulado por la pandemia, nos bajan el ánimo y dejamos de disfrutar o darnos tiempo para disfrutar de lo que nos gusta en la vida, tanto en lo personal e individual como en la vida sexual y de pareja. Así que hoy presentaremos un libro a través de fragmentos en grabación y la voz de su autora que nos brinda diversas recomendaciones para identificar nuestras pasiones en la vida y crear las condiciones para mantener esta pasión encendida. Acompáñanos.
Yo
Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, Andy Orozco en la asistencia, en la operación técnica José Luis Vázquez y Eduardo Ramírez. Un saludo cordial para las personas que nos escuchan a través de las 8 emisoras de Radio Universidad de Guadalajara en todo el estado de Jalisco.
La pasión no es algo que siempre esté en el mismo nivel. Va y viene. A veces es muy alta, aunque otras veces disminuye. La buena noticia es que se puede recuperar y mantener en una relación. No necesitas cambiar de pareja cada vez que la pasión baje para volver a sentirla. De eso se trata Reapasiónate. Una obra de Betsy Reus, psicóloga con especialidad en educación de la sexualidad y maestría en sexología clínica por el Instituto Mexicano de Sexología, en la que te ayuda a descubrir tus pasiones y cómo trabajar en ellas. Reapasiónate es un libro con anécdotas personales que ayuda a ejemplificar los temas que la autora desarrolla y nos hace sentir identificados, con ejercicios prácticos para aplicar en nuestra relación de pareja y consejos para reavivar la llama de la pasión y el autodescubrimiento personal. Esta mañana en el Expreso de las 10, te invitamos a recuperar la pasión perdida de la mano de Betsy Reus a través de su libro Reapasiónate. Bienvenidos.
Betsy Reus estudió psicología con especialidad en educación de la sexualidad en la Universidad La Salle y ha realizado una maestría en sexología clínica en el Instituto Mexicano de Sexología. Vamos a escuchar la primera parte de la entrevista.
El Expreso de las 10.
Oye, Betsy, platícame, ¿por qué te dio por escribir este libro, Reapasiónate?
Reapasiónate. La pasión era un tema que me llegaba mucho a mis redes sociales. Era muy común esta pregunta de, oye, ¿cómo le hago si ya no siento tanta pasión con mi pareja? Si mi pareja ya no siente tanta pasión por mí, como un medio desequilibrio ahí en la relación de quién sentía más pasión que el otro y eso generaba algunos problemas y cuando se acercó BR Editoras conmigo para que escribiéramos un libro, me pareció que era un gran tema que podía ayudar a muchísimas personas y además de que no lo enfoqué nada más en la parte sexual y de relaciones de pareja, sino que hablé de la pasión en general por la vida, que me parece que es algo importantísimo, que debemos de saber cuáles son nuestras pasiones y de saber sacarles provecho.
Hay muchos mitos, estereotipos acerca de lo que es la pasión.
Creo que nos han vendido esta idea de cómo debe de ser la pasión y de repente cuando no queda con nuestra definición de pasión o con lo que nosotros estamos viviendo, entonces pensamos que no es para nosotros, que no la tenemos, que no hay nada que perseguir y pues no la aprovechamos por creer estas ideas. También estos mitos de que en las relaciones la pasión se tiene que terminar y no la creemos y así dejamos que siga nuestra relación sin pasión y no hacemos nada por recuperarla. Y en realidad es algo que se puede trabajar y que se tiene que recuperar, que se tiene que mantener siempre arriba, o bueno, que cuando se baje podamos volver a levantarla.
En este libro ayudas a las personas, a los lectores, a descubrir sus pasiones a través de algunos ejercicios.
Sí, está dividido en dos partes. En la primera parte hablo sobre la pasión en general, sobre pasión por tu trabajo, por algunos hobbies, de la importancia de tener más de una pasión, qué pasa cuando no tienes ninguna. Y sí, la segunda parte ya está enfocado en la pareja y no nada más en la parte sexual, está enfocado en trabajar los problemas que pueden surgir en tu relación, el no saber comunicarse tal vez, sentir que tu pareja ha cambiado y sentirse perdidos, no encontrarse, y entonces les ayudo con estos ejercicios a reencontrarse, reconocerse. Después de todo eso, entonces ya vendrá la pasión también en la parte sexual, que también hay una parte sobre eso, donde después de resolver todos los problemas que hay atrás, entonces la parte sexual también se verá afectada y esto les va a ayudar a que también ese fuego en la cama vuelva a crecer. Por ejemplo, para reconocer la pasión, les sugiero, por ejemplo, hacer una lista de todas esas cosas que les gustan, de darles prioridades. También les enseño a diferenciar entre pasión y algo que nada más es un gusto. Entonces habrá otro ejercicio también en el libro para eso. Y con esto, o sea, poco a poco irás descubriendo tus diferentes pasiones y dándoles un espacio en tu calendario, que también es algo que propongo.
La psicóloga y sexóloga Betsy Reus, en su libro Reapasiónate, nos invita a hacer dos listas. Una con las pasiones de tu vida y otra sobre la pasión por tu pareja. Para la primera lista, toma una hoja en blanco y divídela en dos. De un lado, escribe todas las cosas que te gustan y disfrutas hacer. En el otro lado de la hoja, escribe las cosas que te quitan tiempo y que no disfrutas tanto. Compara tus dos listas y durante las siguientes semanas empieza a cancelar, en la medida de lo posible, lo que no disfrutas y dale mayor espacio a lo que te apasiona. Ahora haz una lista con todas las cosas que disfrutas o disfrutabas hacer con tu pareja, tanto en lo sexual como en lo cotidiano. Y del otro lado de la hoja, lo que no disfrutas tanto. Y en las siguientes dos semanas, encuentra el momento para compartir las vivencias sexuales y de pareja que más disfrutan, y si son cosas que se hacían, pero ya no hacen, es tiempo de proponérselas a tu pareja. Recomendaciones de Betsy Reus en su libro Reapasiónate.
Una de las recomendaciones de Betsy Reus en este libro es identificar cuáles son tus pasiones en la vida y escribir un listado con ellas. He preguntado en mis redes sociales a algunos amigos cuáles son sus grandes pasiones en la vida. Por ejemplo, Juanca nos dice: la historia, la poesía, el construir comunidad son mis grandes pasiones. También Sandra Gallo, le mando un saludo, dice: admirar la luna, salir al bosque a escuchar los sonidos y comer taquitos son buenas pasiones. También Yoli Ayón desde Colotlán se ha comunicado y nos dice: viajar, conocer otros países, conocer y dialogar con personas de diferentes culturas, conocer sus costumbres, disfrutar del mar, son algunas de mis pasiones, nos dice Yoli Ayón. Y vamos a seguir escuchando lo que nos comenta la psicóloga y sexóloga Betsy Reus esta mañana aquí en El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
También invitas a los lectores a no confundir la pasión. Dices: amor no es igual que pasión ni enamoramiento.
Para mí la pasión es esta energía que te mueve. Hago esta diferencia con el amor porque el enamoramiento es toda una explosión de químicos en nuestro cerebro que hacen que esa persona te llame la atención, que la veas como alguien perfecto, que de repente solamente escuches lo bonito, te olvidas de todo lo malo. También esto es la razón porque luego creemos que nuestra pareja cambió. Y por eso hay muchos reclamos más adelante de nuestra pareja cambió. No es que cambió necesariamente, a veces sí cambia, a veces hay un proyecto de vida diferente, a veces hay nuevos intereses y entonces sentimos que nuestra pareja ya no es la que conocimos en un principio, pero normalmente tiene que ver con esto, con todo esto químico que está sucediendo en nuestra cabeza. De repente vemos nada más lo bueno y nos olvidamos de los defectos, y cuando a los 3 años más o menos estos químicos empiezan a bajar, nuestro cuerpo se acostumbra a ellos, entonces empezamos a ver a la persona como es realmente y nos damos cuenta que no es la persona que queremos con nosotros. Y a veces, después de estos 3 años, nos damos cuenta que a pesar de esos defectos que ahora empezamos a ver, es una persona con la que queremos seguir, y entonces eso se convierte en amor. Y el amor es esta decisión. La pasión es la energía que hace que todos los días tomes la decisión de amar a esta persona.
Y de hecho hay todo un capítulo al respecto de si la pasión es espontánea o planeada. Tal vez como parte de los estereotipos que venimos cargando históricamente, es que la pasión debe surgir de forma espontánea, pero hay que trabajar en ella.
Creemos que simplemente tenemos que sentir ese amor por nuestro trabajo, este amor por algún hobby, y que sí, y que tiene que ser explosiva. Estas ganas de saltarle encima a nuestra pareja, por ejemplo, que a lo mejor en algún punto sucede de esta forma, pero después de un tiempo en una relación que ya lleven un rato, es normal que de repente ya esas ganas no siempre van a llegar. Algunas veces sí, pero no siempre van a llegar de esta forma, como sin planearse de repente. Y luego nos quedamos esperando a eso. Nos quedamos como parejas esperando que nuestra pareja le den ganas de saltarnos encima o que a nosotros nos den ganas, y ahí nos quedamos sentados, cada quien de su lado de la cama, y no pasa nada. En algún punto tenemos que empezar a planear y a trabajar en esta pasión, y no quiere decir que siempre va a ser aburrido, o no quiere decir que durante, por ejemplo, las relaciones sexuales va a ser algo como automático, como una tarea, sino que pues te vas a poner, vas a acomodar todo para que esa pasión se empiece a despertar y no nada más estarla esperando mágicamente.
Ahora, la pasión, como la vida y como las personas, es dinámica, está cambiando todo el tiempo. A veces sube, a veces baja. Y en ocasiones entramos como en pánico y pensamos que si baja la pasión es que se terminó la historia.
Yo creo que la mayoría de las veces que pensamos que la pasión se terminó, más bien es que está solamente la llama como bajita y que hay que volver a echarle aire a esa llama para que se vuelva a encender. Pero sí, es normal, como dices, todo lo que sube tiene que bajar. La pasión es exactamente igual. En algunos momentos sentiremos mucha pasión por algo o por alguien. De repente, por problemas, por estrés, por cualquier otra cosa o por otras pasiones, a lo mejor la pasión de esa persona o esa cosa se va a bajar un poquito, pero ahí sigue. El momento que ya digas, no me interesa nada, yo, con tu pareja o con el trabajo o algún hobby, que digas, ya me da flojera, no me interesa ir, no siento nada por eso o esa persona, ahí ya la pasión a lo mejor ya se terminó. Pero mientras sigas buscando formas de recuperarla, quiere decir que ahí está, que nada más está bajita, no se ha ido, no se ha acabado.
Aquí tenemos algunos de los comentarios de Betsy Reus, psicóloga y sexóloga, como parte de su más reciente publicación Reapasiónate, donde nos dice que la mayoría de nosotros tenemos diferentes pasiones. Y también dice, ¿para qué sirve tener pasión? ¿Por qué nos han vendido que la pasión es tan importante? ¿Qué pasa si no sentimos esta pasión? Y nos comenta además, la pasión es esa energía que te empuja a seguir viviendo, a seguir disfrutando de la vida. Si no la sintieras, terminarías haciendo todo en piloto automático. Y también nos dice que la pasión por el trabajo, por ciertos pasatiempos, hará que te despiertes cada mañana con gusto, que disfrutes tu día, estés de mejor humor. Y esto, por supuesto, se va a reflejar en tu vida sexual y de pareja. Algunos comentarios de Betsy Reus.
Un hombre que no ha pasado a través del infierno de sus pasiones, no las ha superado nunca. Carl Gustav Jung.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
¡Choca esa linda mano!
Continuamos. El Expreso de las 10.
¿Te ha pasado que empiezas una relación con alguien que te encanta? La pasión entre ustedes se desborda, no pueden dejar de verse y de tocarse. El sexo es maravilloso y aprovechan cada momento que tienen libre para un encuentro pasional. ¿Y te ha pasado que después, con el tiempo, cada vez los encuentros sexuales son menos? La novedad con la que al principio vivían y que los hacía sentir una necesidad por conocer cada parte de su cuerpo, se valió una rutina dejando la vida sexual solo para una fracción pequeña de su tiempo juntos. ¿Te diste cuenta de cómo pasó? ¿Cómo fue que poco a poco uno de los dos o los dos empezaron a perder el interés por el sexo? ¿Por qué toda esa energía sexual se fue apagando? Tomado del libro Reapasiónate, de Betsy Reus.
¿Cómo definirías la pasión?
La pasión sería algo muy candente, pues que se da en un determinado momento.
¿Crees que la pasión se acaba?
Sí.
¿Qué factores crees que intervienen para que se acabe?
Los problemas de pareja, yo y yo primero.
Cuando desaparece la pasión, ¿qué crees que ocurre en la pareja?
Pues la primera, que le guste a alguien más.
¿Te ha pasado una situación así?
Sí. Pues al principio bien padre, o sea, padrísimo. Pero con el tiempo, o sea, se buscó otra persona, nos dejamos, bueno, pues sí, nos dejamos.
¿Qué le preguntarías a un experto sobre el tema?
¿Cuáles serían los puntos a seguir para que la pasión siga o que no se acabe?
Es Esta mañana estamos presentando el libro de Betsy Reus, psicóloga y sexóloga, Reapasiónate, quien nos dice que una de las recomendaciones es identificar cuáles son tus pasiones en la vida, escribir un listado con ellas, y es lo que estamos haciendo justamente esta mañana, porque Betsy Reus recomienda tener diversas pasiones en la vida, porque esto te da entusiasmo, disfrute, orgullo, sensación de logro, y esto beneficia también la vida sexual y de pareja. ¿Tú sabes cuál es tu gran pasión en la vida o tus grandes pasiones en la vida? ¿Alguna vez te lo has preguntado? Pues hoy le hemos preguntado a algunos de nuestros radioescuchas y, por ejemplo, Rogelio Pérez se ha comunicado y nos dice que sus grandes pasiones son correr, sobre todo en el campo. También dibujar, comer y leer son sus grandes pasiones. Elvira, por su cuenta, nos comenta que compartir momentos bellos con la familia, abrazar, sonreír, cantar y tomar café con las amigas. También Sonia nos dice leer, cantar, el ballet, vestir accesorios como collares, pulseras, aretes. Lupinzón también nos dice beber cerveza, cultivar plantas, cocinar, ver lucha libre. Y si es pasión, que se te borre, nos comenta nuestro amigo. Vamos a seguir escuchando esta entrevista con Betsy Reus y su libro Reapasiónate.
El Expreso de las 10.
Otro de los apartados del libro es cuando la pasión baja, y hablas de una serie de mitos que hacen daño finalmente.
Escuchamos mucho cosas como, si quieres dejar de tener sexo, hablando de pasión como algo sexual, si quieres dejar de tener sexo, cásate. Después de cierto tiempo ya ni te va a gustar tu pareja. Es algo que nos han vendido tanto, igual que en el ejemplo de la carrera, que tu familia te ha puesto esto en la cabeza, a lo mejor... Bueno, en este ejemplo te puso esto en la cabeza de que se iba a ser tu pasión porque se iba a ser tu carrera, porque era parte de la tradición familiar. De esa misma forma nos han puesto a todos en la cabeza que al momento de casarnos la pasión se va a acabar, que ya no nos van a dar ganas de tener relaciones sexuales, que después de un tiempo ya no se nos va a antojar nuestra pareja. Y eso no tiene que ser así. Se convierte en eso, se vuelve realidad porque lo tenemos tan metido en nuestra cabeza que y entonces cuando pasa algo, cuando la pasión bajó por cualquier otra cosa, decimos, claro, sí, ya llevaba mucho tiempo con la misma persona, pues ya obviamente ya me aburrió. Y no es así. En lugar de escucharnos a nosotros, estamos escuchando esta historia que nos venden los demás y luego utilizamos cualquier cosita para confirmar la información que nos habían dado, ¿no? Sí, ya sabía que esto me iba a pasar, entonces ya la relación se terminó o me tengo que aguantar una vida entera sin pasión en esta relación porque pues no hay nada que hacer. Y no es así, la pasión se puede volver a encender, se tiene que volver a encender, se tiene que trabajar para mantenerla.
Tenemos de pronto tan introyectados estos mitos que se vuelven una especie de profecía autocumplida, ¿no?
Exacto, sí, justamente si tú le das una indicación a tu cerebro la va a ejecutar tal cual. Hay una historia en el libro de esta persona que me decía, es bien chistoso, pero yo a los 3 años dejo de sentir pasión por mis novias. Pues si tú le estás diciendo a tu mente que a los 3 años vas a dejar de sentir pasión, lo que va a pasar es que a los 3 años vas a dejar de sentir pasión. Si de repente le dices, oye, ¿qué crees? Me acaban de dar nueva información, la pasión se puede recuperar o la pasión se puede mantener. Si le empiezas a dar esta nueva información, entonces a los 3 años que empiece a bajar, vas a decir, espera, ¿qué más puedo hacer para que esta vez no se acabe mi relación? Porque ya llevo 3 relaciones que termino a los 3 años porque pues la pasión baja. Entonces, ¿qué cosa puedo hacer diferente? Y empiezas a trabajar, empiezas a hacer estos ejercicios a lo mejor que están en el libro y entonces recuperas la pasión y a lo mejor te empiezas una relación de más años donde la pasión nunca se tenga que acabar o donde no tengas que cambiar de pareja o no tengas que vivir una relación sin pasión y andar buscando a lo mejor fuera de tu relación otras personas para sentir pasión.
Tal vez otro de los mitos es que con la llegada de los hijos, la pasión muere.
Sí, esto sobre todo creo que las mujeres lo tenemos muy introyectado de una mamá. Y bueno, también hay muchísimos hombres. Conozco historias de hombres que dejan de ver a su pareja como algo sexual después de que son madres, porque ya es mamá, ya no es alguien sexual. Tenemos a las mujeres que queremos para algo sexual y a las mujeres que queremos como esposas. Y a mí se me hace algo terrible. Entonces tú solito, hombre o mujer, te estás destinando a una vida sin pasión, o por lo menos no con tu pareja, porque entonces ella no es con la que tienes pasión, ella es con la que te casas para que sea mamá. Y entonces bloqueas todo lo sexual con ella. O las mamás, al momento de ser mamás, es ya lo más importante en la vida tienen que ser mis hijos, una vida sexual activa, o sea, es lo último que tengo que pensar, no tengo tiempo, estoy cansada, que es normal que estén cansadas, que es normal que sea un poco más complicado encontrar un momento para estar juntos como pareja, pero sobre todo en estos momentos, sobre todo cuando tiene poco de haber nacido un hijo, cuando a lo mejor están chiquitos y están siempre en la casa, es importante buscar esos ratitos una vez a la semana, a lo mejor cada 15 días o lo que puedan, pero buscar momentos para estar juntos como pareja, para volver a conectar y no perderse en nada más ser padres. También son pareja.
Bueno, hay que cuestionar estos mitos, creencias que venimos arrastrando históricamente y que aquí nos comenta Betsy Rebus como parte de esta revisión de su libro Reapasiónate. En una sección de esta publicación también dice: si es difícil identificar para ti cómo se siente la pasión, hizo un ejercicio en sus redes sociales y le pidió a algunos de sus visitantes a las redes que describieran cómo sienten la pasión. Algunos dicen: es como una emoción que no se puede controlar, una descarga de energía que te nubla poco a poco la razón, como si fuera gasolina y me prendieran fuego con un fósforo. Cosquilleo, mareo y adrenalina fueron algunas de las expresiones que las personas que visitan las redes sociales de Betsy Rebus le compartieron. Sin embargo, aclara la propia psicóloga y sexóloga que comparar la pasión de otros con la tuya no sirve. Hay que experimentarlo por tu propia cuenta.
Déjate llevar por...
El Expreso de las 10.
Muchas gracias por seguir con nosotros. Antes de continuar escuchando más acerca del libro de Betsy Rebus, Reapasiónate, que hoy estamos presentando en el programa, tenemos una invitación muy especial. Nuestra productora Guadalupe Estrella conversó con Eneida Rendón, quien nos platica acerca de las actividades por el Día Mundial de la Sordoceguera. Vamos a ver de qué se trata.
El 27 de junio se conmemora el Día Mundial de la Sordoceguera en honor al natalicio de Helen Keller, que fue la primera sordociega graduada de una universidad.
Eneida, tú vives con esta condición. ¿Cómo ha sido esta vivencia?
Pues me ha tocado de todo. Nací con discapacidad visual a causa de catarata congénita. Sí, a la edad de 8 años comencé con dificultad para escuchar. Escuchaba a ratos, pero no entendía bien lo que se me decía. Se me colocó a los 9 años un auxiliar en el oído izquierdo. Luego también se hizo necesario en el derecho. Y a los 14 años perdí por completo la audición después de que me recuperé de una intoxicación que ya traía esto de manera congénita. En menos de un año yo perdí totalmente la audición. Viví 11 años sin poder ver, sin poder escuchar. Y pues bueno, ahora escucho gracias a un implante coclear que llevo en el oído izquierdo, pero solo por el oído izquierdo.
Platícale al público, invítalo a las actividades que se van a organizar en esta semana de la sordoceguera.
Estamos llevando a cabo la campaña llamada Graffiti Tejido. Bueno, así se tradujo al español porque es una campaña a nivel internacional entre 22 países. Esta campaña consistió en invitar a las personas a que tejan cuadritos de 20x20. Cuadritos se van a unir. Vamos a forrar un espacio público autorizado. El día domingo 20, pues los esperamos en la vía recreativa de 11 a 1. Vamos a estar por Juárez y Federalismo, pero ahí donde está el Parque Rojo, para explicar también las actividades y que convivan un poquito con algunas personas con sordoceguera.
¿Qué le dirías a las personas que nos están escuchando que tienen algún familiar con sordoceguera entre sus integrantes?
Pues que tengan ánimo, que sí se puede. Aquí ya se están preparando algunos centros de atención múltiple. Acérquense a la dirección de educación especial, acérquense a los CAM o centros de atención múltiple, buscar información, levantar la voz, porque si no hacemos acto de presencia, pues las cosas no mejoran. Entonces, pues hay que pedir apoyo, hay que informarnos.
¿A ti cómo te fue con tu familia?
Muy bien, bueno, principalmente con mi mamá. Mi mamá siempre trató de sacarnos adelante, de llevarnos a las terapias, de buscar opciones. Ella siempre pensó que nosotros, independientemente de nuestra condición, y digo nosotros porque es también mi hermano, podíamos ser educados, podíamos aprender y podíamos ser independientes. Entonces siempre buscó la manera de sacarnos adelante. Entonces sí, el apoyo de la familia es fundamental. Si gustan más información, pueden comunicarse a mi número, es el 33 11 33 06 84.
Pues un saludo para Eneida Rendón y un agradecimiento desde luego por compartir su experiencia con el público de El Expreso de las 10 e invitarnos a las actividades por el Día Mundial de la Sordoceguera.
Sobre ti, sobre mí, o de estrellas que se funden, si eres tú, si es el sol o es la luna, si es temor, si es rencor, o la falsa indiferencia de una mancha de lluvia en tu memoria. Amanece otra vez y las horas se hacen tibias, se desangran las sombras perfumadas. Una araña gigante dando vueltas en el aire, una bola de niebla contraataca. Hablemos de luces, hablemos de nada. Estrellas que se funden, si eres tú, si es el sol o es la luna. Hablemos de luces, hablemos de nada, hablemos de cosas de verdad, de lo mortal. A veces tan triste y a veces tan libre, veneno la confusión.
Spala, que nos presenta un tema titulado Veneno, y ciertamente los problemas, las discusiones, los rencores, el aburrimiento puede ser un verdadero veneno para la pasión. Hoy que te estamos presentando el libro de Betsy Reus, psicóloga y sexóloga, titulado Reapasiónate.
¿Te dije en páginas anteriores que agendaras en un calendario tus citas y el sexo? Sí, porque primero tienen que empezar a hacer una rutina para volver a tener sexo. Pero ahora que sabes que todos los sábados tienes una cita romántica y después la noche de pasión, ¿por qué no intentar salir de la cama y hacerlo en la cocina o en la sala mientras ven una película? Váyanse a un hotel, escápense un fin de semana. Pero no cambie solo los lugares, también busquen en internet o en alguna revista nuevas posiciones sexuales. Así, cada vez que tengan un encuentro, intenten por lo menos una nueva. Algunas podrán no ser tan cómodas, pero habrá otras que descubrirán que son muy placenteras o excitantes. Armen su repertorio de posiciones para repetir cuando sientan ganas. Tomado de Reapasiónate, de Betsy Reus.
Y de hecho, nuestra invitada recomienda tener diversas pasiones en la vida, porque esto te da entusiasmo, te hace disfrutar de la vida, te da orgullo, te da sensación de logro. Y esto termina también presentando beneficios en la vida sexual y de pareja. Por ejemplo, Dulce Ortiz, una de nuestras radioescuchas, se acaba de comunicar y dice: creo que siempre necesitamos de pasiones para seguir impulsados y motivados en la vida. Mis pasiones, nos dice Dulce, son bailar, en la lluvia sobre todo, conocer nuevos lugares, compartir risas ahogadas. Antes, nos dice Dulce, son algunas de sus pasiones. Sofía nos dice: a mí me apasiona bordar, punto de cruz, me apasiona la fotografía también. ¿Y cómo podemos aplicar todo esto que nos ha comentado Betsy Reus ahora en la vida sexual? Escuchemos.
El Expreso de las 10.
Ya en el plano de la sexualidad comentas que también hay que buscar y explorar otras posibilidades.
Sí, para empezar a ponerle un poquito de variedad a la cosa, porque sí, supongo que lo más común en la mayoría de las relaciones es de las parejas es en la cama, ¿no? Porque es lo más cómodo, ahí está, a lo mejor ya vivimos juntos, a lo mejor ya sabemos que los niños están en el otro cuarto, si hay hijos, y entonces pues la cama es lo más fácil. Pero de repente, pues traten de hacer algo diferente, a lo mejor si alguien se está bañando, métanse a bañar con su pareja si hay tiempo, y si no hay tiempo también métanse a bañar, no pasa nada, o sea, no tengan miedo de intentar cosas diferentes, y si no les gustó, por ejemplo, bañarse juntos porque se morían de frío, porque el otro les robó el agua, porque no hubo nada de pasión y nada más se bañaron rápido, entonces no importa, ya lo dejaron de lado, lo probaron, no fue lo de ustedes y entonces prueban algo más. No tienen que ser cosas atrevidas, no tienen que ser cosas locas, no tiene que ser algo que para ustedes sea como a lo mejor de miedo, pero lo vieron en alguna revista. Por ejemplo, el porno, pues lo vieron en la revista o lo vieron en algún documental o lo vieron en algún lado y dices, pero es que no me gusta, me hace sentir incómoda. No veas porno, no, eso no es para ustedes, traten algo más. Hay un trío. A lo mejor no es para ustedes como pareja, ¿no? O sea, no tiene que ser algo loco o algo que para ustedes no suena tan fácil de hacer o tan atractivo. Eso no lo hagan, hagan algo más, hagan algo sencillo, como simplemente si están encerrados en el cuarto porque los niños están afuera, entonces no lo hagan en la cama, háganlo en la silla que tienen al lado, háganlo en el piso, agreguen juguetes sexuales, algo, vayan. Pueden ser cosas chiquititas, nada más que se sienta como diferente, como algo nuevo.
También con respecto a las posturas sexuales, ¿no? A veces se cae en una monotonía y solamente una postura como la más frecuente, cuando hay todo un mundo por descubrir.
Sí, por ahí vi, pero ni siquiera me acuerdo dónde es la investigación, pero que no sabíamos, o sea, máximo tres posiciones sexuales la mayoría de las personas. Y de ahí nos salimos. Tampoco es que seas el peor o la peor en la cama, es algo común, pero sí es bueno que empieces a investigar. No tiene que ser leer el Kama Sutra, porque luego de repente ves posiciones sexuales que dices, ¿cómo puso la pierna allá? Y no te va a salir y vas a estar más preocupado o preocupada porque te salga por copiar la posición exactamente como estaba en la foto y no te
salió. O tienes un dolor en el cuello terrible, no sé.
Sí, algo no está funcionando ahí, entonces se pierde la pasión en lugar de aumentarla. Pero sí les recomiendo que vayan moviéndose, o sea, el cuerpo solito se va acomodando, no se queden en la posición a la que normalmente van, cambien de lugar la pierna, dense la vuelta, hagan algo, pónganse a lo mejor de pie con esa posición o sobre la mesa en lugar de sobre la cama. Y entonces vas a estar buscando formas de acomodarte para que esté rico y bueno, van a descubrir ahí nuevos acomodos que pueden estar muy interesantes y que luego pueden llevar a otras partes.
Pues Pues la buena noticia que nos dice Betsy Reus es que la pasión se puede recuperar, y a pesar de que va cambiando como las personas con el tiempo, la vida es dinámica, las diversas situaciones, las etapas propias de cada uno de los individuos hacen que tengamos diferentes pasiones a lo largo de la vida, y tal vez lo que no nos gustaba hace 10 años ahora resulta que nos es atractivo, así que hay que explorar permanentemente nuestras pasiones.
Un recorrido por la ciudad interior. El Expreso de las 10. Continuamos.
Algunas parejas también pueden disfrutar incluir disfraces o juguetes sexuales, incluso hasta recurrir a la pornografía. Cualquiera de esos recursos es bueno siempre que lo hablen y lleguen a la conclusión de que los dos se sienten cómodos con las propuestas. No se trata de que tú no disfrutes del momento o de que hagas algo que vaya en contra de tus valores. Atrévete a vencer el miedo o la vergüenza e intenta cosas nuevas. Prueben. Tal vez descubran que les encanta ese nuevo juguete o disfraz o juego de roles. Y aunque la rutina es algo muy cómodo que permite que se exploren y se conozcan como pareja, después de un tiempo puede volverse aburrido o poco excitante. Así que tienen que probar cosas nuevas. Tampoco se presionen. No tienen que ser cosas muy locas, como cambiar el lugar o incluir algunas posiciones sexuales nuevas es más que suficiente. Solo tengan cuidado de convertirlas también en parte de su rutina. Reinvéntense cada vez que lo necesiten. Tomado de Reapasiónate, de Betsy Reus.
¿Alguna vez te has preguntado cuáles son tus grandes pasiones en la vida? Betsy Reus, psicóloga y sexóloga que hoy estamos escuchando en el programa, recomienda hacer un listado de las diversas pasiones en tu vida. Y esto se va a traducir positivamente también, incluso en el campo de la vida sexual y de pareja. Hemos preguntado a nuestros radioescuchas, ¿cuáles son tus grandes pasiones? Un saludo para Coqui de Loza, que se ha comunicado. Me platica que hilar y deshilar historias es su gran pasión. Necesito, de hecho, un distractor para no hacerlo. Leer, escuchar buena música, y soy además aficionada al buen vino tinto. También se comunicó Daniel Salazar, dice, yo he tenido desde joven que cuando algo te deja de emocionar, debes de dar un giro para buscar nuevas pasiones. Sugiero, nos dice nuestro radioescucha, leer temas actuales o sobre actividades que no has realizado. Seguro en ese acercamiento a nuevos temas surge la curiosidad y de ahí puede surgir una nueva pasión. Por cierto, nos dice Daniel, qué bonito mensaje de Neida Rendón, que nos hablaba de las actividades del Día Mundial de la Sordoceguera y nos platicaba su propia historia de vivir en esta condición. Y como dice nuestro radioescucha Daniel, recuperando lo que comentaba Eneida Rendón, sí se puede, como dice Eneida, hay que ponerle pasión. Sigamos escuchando los comentarios de Betsy Reus.
El Expreso de las 10.
Ahora, la vida cotidiana pues está matizada por una serie de problemas, dificultades, compromisos, responsabilidades, conflictos. Y a veces los conflictos y las peleas pueden ser, como tú le llamas, el espantapájaros del sexo.
Sí, las peleas y la pasión no se llevan, por más que nos hayan dicho muchas veces que el sexo de reconciliación es muy rico. A lo mejor sí es muy rico, pero después de un rato de sexo de reconciliación, como no hay reconciliación real, como no están trabajando los problemas, después de un rato ya no vas a querer ni ver a tu pareja, lo que menos vas a querer es tener relaciones sexuales con él o con ella. Entonces hay que trabajar todos esos problemas. Si vemos información sobre pasión en la pareja, sobre la parte sexual, a lo mejor vamos a encontrar mucha información de sí, escápense a una cita romántica, posiciones sexuales diferentes, y todo esto está muy bien, ayuda muchísimo. Pero si atrás traes una pelea horrible, si traes rencor, si traes coraje con tu pareja, entonces las posiciones sexuales no las vas a querer hacer, no vas a querer investigar para ver cuáles posiciones sexuales vas a incluir en tu vida sexual. Se van a estar peleando en ese escapada que se dieron a cualquier lugar. Entonces, primero hay que trabajar todos esos problemitas que podamos traer, que a veces ni nos damos cuenta de dónde vienen realmente. Hay un ejercicio ahí que les enseño a profundizar un poquito más en el problema, porque a veces explotamos con odio que no laves los platos y nunca me ayudas a lavar los platos, ¿no? Por ejemplo, les enseño a ir un poquito más atrás. ¿Realmente lo que te molesta es que no lave los platos? Bueno, o sea, digo, tal vez sí, pero atrás seguramente hay algo más profundo que eso. No es que no lave los platos, es que, y te vas más para atrás, ¿no? A lo mejor es que nunca me ayuda en casa, en nada. Más para atrás, o yo vengo cansado de trabajar o lo que sea. Te vas más para atrás y es, ok, es que más bien a lo mejor no siento ya tanta atención, o siento que cambiaste mucho, o siento que antes me ayudabas y ahora no. O sea, cada vez le vas escarbando más hasta que encuentres la raíz real de ese conflicto. Y entonces cuando trabajes eso, se van a dejar de pelear por todas esas cositas chiquitas. Porque si resuelven lo de los platos, cuando ya empieza a lavar los platos tu pareja, luego te vas a enojar porque tampoco sacó al perro. Y luego te vas a enojar porque no le puso gasolina al carro. O sea, van a salir muchos problemitas de exactamente lo mismo. Cuando te vas a la raíz del problema y lo trabajan, esos problemitas van a desaparecer y a lo mejor ya van a lavar los platos juntos, van a llegar a un acuerdo para quién lava los platos, o te va a dar igual si lavó o no lavó los platos porque te ayudó con algo más y ya lo identificas así como que, ah, mira, sí me está ayudando en esta otra cosa, o sí me está poniendo atención y yo pensaba que no me ponía atención. O sea, como que empiezas a ver las cosas desde pues otro nivel, porque ya le escarbaste y le buscaste cuál era realmente el origen.
Y ya que lo mencionas, también la importancia de aprender a escuchar, ¿no? E incluso en una parte del libro comentas esto, que no siempre es necesario tener una respuesta o una solución, sino con el simple hecho de escuchar, ya abonaste algo a este entendimiento.
Normalmente tenemos esta idea de que tenemos que dar una respuesta o lo hacemos porque nos queremos defender, ¿no? A veces creemos que nuestra pareja nos está diciendo algo porque nos está atacando y entonces en lugar de escuchar lo que nos quiere decir, empezamos a planear qué le vamos a contestar, ¿no? Porque me quiere lastimar, seguro me lo está diciendo porque me quiere lastimar. Y ya con todo ese diálogo interno te perdiste de lo que te dijo tu pareja.
Ya no escuchaste nada.
Entonces, sí, hay que aprender a detenerse un momento, a realmente recibir esta información que tu pareja te está dando, preguntar si la entendiste o no, preguntar si realmente te quedó claro lo que tu pareja quería decir. Si no te quedó claro, entonces que tu pareja lo explique de nuevo y entonces ya pensarás en una respuesta para eso, pero no mientras tu pareja está hablando.
Pues hay que identificar y trabajar oportunamente estos aparentemente pequeños problemas de la vida cotidiana que pueden convertirse en verdaderos espantapájaros del sexo, como dice nuestra invitada Betsy Reus. Escuchemos la última de sus recomendaciones.
El Expreso de las 10.
Y aquí viene la otra buena noticia. Hay formas de recuperar lo perdido. Y aquí sugieres algunas de ellas. Por ejemplo, darse espacios para citas a solas. Comentas en el libro que a veces pues se vuelve ya un compromiso, como vivimos juntos, tal vez en el caso que así sea, pues entonces cuando hay que salir, sales con amigos, sales con familia y no te das esos espacios para citas a solas en pareja.
Cuando viven juntos y también cuando no, de repente también he visto mucho y he escuchado también muchas historias de relaciones, de noviazgos en donde a lo mejor no viven juntos, pero ya es como una rutina, entonces ya nada más llega a la casa del otro como visita, pues vengo porque toca, y se sientan a ver televisión y nadie se pela y no hace nada interesante y no se comunican y no pasa nada. Y al día siguiente o cuando vuelva a tocar la noche juntos, la noche de novios, entonces vuelven a hacer exactamente lo mismo, se aplastan en el sillón a ver televisión y ya no pasó nada.
O cada quien en su celular.
Híjole, eso sí está... Por favor, cuando salgan con alguien, o sea, a menos de que sea muy importante esto para nuevas citas y para cuando estás con, sobre todo cuando estás con tu pareja, porque ahí se nos hace todavía más fácil, que al cabo que ya la conozco, que al cabo que ya la enamoré, ya lo enamoré, entonces ya esto es algo seguro, pues me pongo a checar mi celular, no va a pasar nada, por más que me regañe después de un rato, o sea, no pasa nada, se va a aguantar después de un tiempo. No, dejen su celular a un lado, escuchen lo que la otra persona tiene que decir, aporten algo a la conversación. Si a lo mejor, porque esto puede pasar después de un rato de que a lo mejor dejaron que la pasión estuviera baja, que se desconectaron como pareja y se están tratando de encontrar de nuevo, a lo mejor la plática no va a ser tan interesante al principio, y esto no tiene nada de malo, es perfectamente normal. Entonces busquen actividades donde no necesariamente tenga que platicar. Váyanse, por ejemplo, al cine y después de ver esta película, entonces habrá conversación, porque ya podrán hablar de algo que hicieron juntos. Ya no es, aparte, si viven juntos, pues sí, ya estuvieron tal vez todo el día haciendo haciendo lo mismo, o cuando fueron a trabajar y salen de ahí dicen lo que menos quiero es platicar de mi trabajo. Entonces ahora ya tienen una actividad o un tema del que pueden empezar a platicar. Busquen actividad, no tiene nada malo que no siempre, que al principio no siempre sea comunicación y conocerse o sacarse plática. Hagan actividades juntos, eso va a ayudar bastante.
Yo quiero agradecerte muchísimo esta conversación que nos has brindado para Radio Universidad y pues pedirte que invites al público para que lea tu libro Reapasiónate y pueda conocer todo esto que nos has contado.
Si les llama la atención este tema de la pasión, como les comentaba al principio, no es un tema, no es nada más sobre pareja. Si no tienes pareja, también hay mucha información para ti, porque hablo sobre la pasión en general por la vida, y luego la segunda parte ya es específicamente sobre pareja, no nada más es sobre lo sexual. Te enseño muchas otras cosas de cómo mejorar tu relación de pareja. Entonces vayan a comprarlo, lo pueden encontrar en casi cualquier librería. Si la librería a la que fuiste no lo tiene, te lo pueden enviar a tu casa, y también lo puedes encontrar como libro electrónico.
Pues muchas gracias por esta conversación, Betsy. Te mandamos un fuerte abrazo desde Guadalajara.
Muchas gracias a ustedes. Me encantó la plática.
Estamos en comunicación. Pues hasta aquí llegamos con esta entrevista a Betsy Reus, psicóloga y sexóloga, que nos ha presentado su libro Reapasiónate. Muchas gracias. Quédese en Radio Universidad de Guadalajara. Hasta la próxima.
Mi vivir me da valor, me hace soñar, alimentando la esperanza. Tu vida arrollador me da fuerza para el caminador. Con amor, con mucho amor, quiero al cielo volar y juntos cantar. Le, 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 le. Está el palpitar de la vida, sublime dicha prodigiosa, que en tu fragancia va escondida. Y en tu mirar está el palpitar de la vida. Y no quiero dejar de mirarte, y no quiero que dejes de mirarme. No, 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 no. Manantial de tu mirar, en fin de paz a mi vivir, me da valor, me hace soñar, alimentando la esperanza. Tu vida arrollador me da fuerza para el caminador. Con mucho amor quiero el cielo volar y juntos cantar. Tu vida me da fuerza para el caminador. Con amor, con mucho amor, quiero que juntos cantar.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.